vámonos, ¿cómo hacer un podcast o alguna vaina así?
Vámonos con un podcast.
Sí, muy chévere.
Ya que está tan de moda. Podcast. Oye, Antonio, pues no sé, yo me puse a estoquearte en Facebook. ¿Quién no estoquea en esta generación? Y básicamente quería ver como parte de tus historias, de las historias cortas que escribiste y las historias sobre Marte. Además, me da mucha curiosidad por qué Marte, como por qué particularmente te interesa ese planeta. Lo escribías ahí en la 120, que la tengo aquí cerca, diciendo que Marte es árido, helado, rojo, irrespirable. Nos obliga a hacer cuevas sin pausa. No hay mejor lugar en el cielo. ¿Por qué te gusta tanto Marte?
¿De qué parte de la Tierra son?
De Marte.
¿De Marte?
De Marte.
De Marte, claro. No me lo creo.
Yo creo que hay como en la conciencia colectiva está apareciendo Marte cada vez más. Tal vez porque ahora hay un carrito allá de la NASA que está mandando fotos. Y todos tenemos como la idea de Marte. También... algo que hablamos una vez, Simona, Marte es como el lugar que uno menciona para decir estar lejos o estar perdido en algún lugar, o dice no, los desconocidos son siempre los marcianos, nunca son los venusianos. Entonces decidí ponerlo como en un sitio que fuera familiar para la gente, pero al mismo tiempo tuviera esa connotación de estar lejos en otra parte.
Pero a mí lo que me causó más curiosidad, por supuesto, porque en la estoqueada uno no solo ve lo que alguien pone, sino lo que la gente comenta, es que en algún momento esto desencadenó una discusión así como impresionante, que ni siquiera era sobre Marte, sino sobre la Tierra. O sea, ya sí, sobre nuestra misma existencia. ¿Y qué terminó pasando ahí? Sobre todo porque como que al inicio te leí muy literario, pero luego te sentí muy científico.
Pues él decía que nos pusimos a discutir, entonces yo me puse a buscar datos sobre Marte y la Tierra, y entonces descubrí que Marte está a 225 millones de kilómetros de la Tierra, pero él me dijo que no, que eso era mentira, que eso era un engaño de la ciencia desde siempre, y que Marte estaba realmente a 300 kilómetros de la Tierra, o sea, como más o menos ir hasta onda, ahí estaba Marte. Y entonces Marte quedaba a 300 kilómetros y era una ilusión, realmente era como un decorado, porque no giraba alrededor del Sol, sino que la ponían a moverse encima de la Tierra. Y el Sol era también parte del decorado, solo lo veíamos desde la Tierra, pero no era una esfera de fuego que estaba lejísimo y alrededor de la cual giramos, sino que era parte del decorado.
Estaba pensando en esa película, ¿cómo es que se llama? ¿The Truman Show? El sol como parte del decorado está puesto ahí. A mí igual me parece que el mundo está tan lleno de perspectivas, Antonio, y como que todo en realidad, pues la ciencia también es una versión, y me parecería interesante poder escuchar, no sé si a él, pero a algún terraplanista, y también entender todos esos argumentos científicos que existen sobre el lugar que habitamos. Chévere, ¿no? Contar la historia, ¿te parece? Como repasar el pasado a ver qué tiene para decirnos.
Sí, muy chévere. Deberíamos como hacer un podcast o alguna vaina así para poder contar las dos versiones.
Ya que está tan de moda, vámonos con un podcast. Listo, pero entonces, ¿qué? Toca ponerle un nombre para poder subirlo y moverlo.
Pues me suena eso que tú decías de pasado repasado, me gusta.
Bien, va. Bien. No te voy a cobrar derechos sobre eso. ¿Pero lo presentas tú o lo presento yo?
Preséntalo tú.
¿Yo? Ok. Entonces, esto es El Pasado Repasado, el podcast sobre pequeñas historias que conectan el presente con el pasado. Yo soy Simona Sánchez.
Y yo soy Antonio Unga.
Marte es como el lugar que uno menciona para decir estar lejos o estar perdido en algún lugar.
Y esas teorías conspirativas... Iván, ¿por qué lado?
Los desconocidos son siempre los marcianos. Imagínese que Gabriel Marín, el terraplanista este, que se apareció en Facebook, me pareció un loco, pero al tiempo me pareció un loco muy divertido, muy encantador.
Pero yo no entiendo por qué, Antonio, cuando alguien no está de acuerdo con la postura de uno, uno de entrada dice que esa persona está loca. O sea, ¿por qué? Porque era un loco. ¿Y qué lo hacía un loco encantador? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Pues, como que sus argumentos eran muy variopintos.
Sí, exacto. Mezclaba todo tipo de teorías conspiratorias para explicarme por qué lo que yo decía de Marte estaba equivocado. Porque la Tierra era plana y no esférica.
Uh-huh. ¿Y esas entonces, teorías conspirativas iban por qué lado?
No, decía que los Illuminati controlaban la NASA, por ejemplo.
Que son los mismos Illuminati que montaron al presidente de Estados Unidos. O sea, no sé, yo leí eso en redes sociales, perdón.
Esos mismos.
Ok.
Y decía que yo había estudiado, que era el colmo que alguien que había estudiado no supiera eso tan obvio y tan evidente. Y me dijo muy enfáticamente que él era un terraplanista, como definiéndose como miembro de un partido político. Pues. Entonces, pues así quedó bautizado el terraplanista.
¿Y en algún momento no logró convencerte de lo que te estaba diciendo? ¿No pusiste en duda esos argumentos tan científicos de los que te estabas a los que te estabas aferrando?
Pues la verdad es que era muy articulado, sí. Tenía como muchas formas para demostrarlo. Tenía una cantidad de experimentos locos que había hecho alguien más y que según él demostraban que era plana. Y además decía que el sentido común decía que era plana, que no porque se iba a inventar que era esférica.
Eso me parece magnífico, porque sí, uno como pues que es un asunto de perspectiva, yo lo quiero escuchar.
Pero imagínate que no podemos grabarlo ya, porque desapareció, se ofendió, yo creo, con lo que yo estaba respondiendo, y un día me expulsó del perfil en Facebook y nunca volvió a aparecer. Uh-huh. Entonces creo que se ofendió y yo pensé que ya hasta ahí había llegado el tema del terraplanismo y que me iba a olvidar de eso, pero después se me volvió a aparecer.
¿Cómo?
Imagínate que un hijo mío estaba viendo una película y me senté a verla con él y resulta que era una película sobre Magallanes. Yo no sabía nada de Magallanes. La película se llama La Vuelta al Mundo o Magallanes y la Vuelta al Mundo, algo así se llama. Uh-huh. Resulta que es sobre la aventura de Magallanes. Magallanes se lanzó al mar, al Atlántico, a demostrar que la Tierra era esférica. Y realmente consiguió la plata y consiguió todo para poder seguir y arrancó así, con ese objetivo en la cabeza.
¿Y ahí cómo llegaste al terraplanismo? Es decir, viendo a Magallanes, tú empezaste a cuestionar la historia para niños. Ahora tú eras el terraplanista.
Algo así. No, me pareció también muy divertido, interesante, como un tipo sentado desde internet demostrando que la Tierra es plana. Es como el enfoque opuesto del señor Magallanes, que dijo, no, yo no puedo sentarme en un escritorio con los científicos, sino que voy a montarme en un barco y voy a darle la vuelta a la Tierra para callarle la boca a los que dicen que es plana. Entonces me pareció muy interesante como pensar que los dos pelean con 600 años de diferencia en la historia, uno peleando contra el otro.
Antonio, pues la verdad, sobre todo en este año, yo cada vez pongo más en duda la ciencia. Creo que a veces como que nos creemos un montón de cosas, pero en realidad es un asunto como de manipulación literaria de la información. Ah.
¿Vos estás convencido de que la Tierra es plana?
No, amigo. Estoy seguro de que es plana.
Y a mí me parece que uno tiene que escuchar más perspectivas, poder escuchar otras voces. Yo sí le doy toda la opción a cada una de las personas que quiera contarme porque el mundo no es como nos lo han vendido. Entonces, pues no sé si tal vez sea posible escuchar, pues no creo que a este señor, porque te tiene bloqueado, pero algún terraplanista.
No, pues a mí me pasó lo mismo. Imagínate que la misma reflexión. Me puse a pensar y dije, bueno, por lo menos oírlos a estos, ya que el primero que se me apareció parecía como tan lógico lo que estaba explicando. Dije, pues darles un espacio y oírlos.
Oigamos entonces a Fernando Beltrán, quien cree que la Tierra es plana y nos va a explicar por qué.
De lo que yo investigaba, es un modelo, o sea, lo que nosotros decimos es la Tierra, o sea, donde nosotros pisamos los continentes, la masa continental es plana. Claro, eso tiene hacia abajo un montón de capas hacia abajo, que no sabemos dónde termina. El asunto con la Tierra plana es que no sabemos ni dónde termina hacia acá, ni dónde se termina hacia los lados, ni dónde se termina hacia arriba. Entonces es plana en donde nosotros pisamos, porque el agua es plana, el agua siempre se mantiene a nivel, en cualquier, vos pones el agua en un recipiente y siempre se va a poner plana, y entonces es plano eso, pero entonces lo que sí es esférico, que creo que ahí parte de la confusión de la gente y eso se aprovecharon para crear ese modelo del heliocentrismo. Lo que sí es esférico es el cielo. El cielo es una una esfera celeste que se llama así y que da vueltas. Entonces esa da vueltas, dan vueltas las constelaciones. El sol y la luna están dando vueltas, pero sobre nosotros así, no sobre la esfera. Sobre la esfera están las estrellas y están los planetas, que los planetas son estrellas, pero estrellas que se mueven y que tienen unos movimientos incluso que son de retrogradación. Es decir, ellos vuelven sobre sí y vuelven y siguen su camino. Entonces es eso, es simplemente es plana, en donde pisamos, el área continental es plana, el agua es plana. Hay obviamente tierra hacia abajo y hay océano hacia abajo, hay agua hacia abajo, que incluso las capas de tierra no las conocemos hacia abajo hasta donde llegan, ni el océano tampoco, porque hay unas condiciones de presión, de una serie de condiciones que son imposibles de sobrepasar. Lo mismo lo que sucede entonces es que el agua está contenida porque nosotros creemos que el punto central es el polo norte y hacia los lados está el polo sur, la Antártida. Y la Antártida entonces es el continente más alto de la Tierra, de hielo, y entonces ahí se contendría el agua. Y es un continente que es completamente distinto al que supuestamente es su similar, que es el polo norte, porque en la Antártida prácticamente no hay flora ni fauna, muy poca.
Oiga, Antonio, pero espérese un minuto, porque yo hasta este instante pues venía un poco convencida del terraplanismo, pero es que me empezaron a dividir todo en elementos y entonces como si todo fuera totalmente aparte, y este asunto del agua me perdí. O sea, como que si empezamos a hablar del agua y entonces versus la tierra, pero versus el fuego, versus el éter, ¿hasta qué punto todo no hace parte del mismo globo?
Sí, no, es una locura. A mí lo que me gustó del argumento del agua es que digan que se ve plana, porque se ve plana si está en un vaso o en un platón, pero si hubiera un vaso del tamaño del Atlántico, pues se vería la curva, porque la gravedad ejerce, pues igual...
Esa era mi pregunta, eso es una cuestión de gravedad, ¿no?
Sí, exacto, muy bien. O sea, ¿qué hacemos con nuestro terraplanista? Oigámoslo otro
pues
poquito.
Escuchémoslo. Sí, total.
Entonces lo que pasaría ahí es que el Sol pasa por tres ejes, el Trópico de Cáncer, el Ecuador y el Trópico de Capricornio. Cuando pasa por abajo entonces, por el último eje, por el de Argentina, que entonces estarían en verano ahí, pues resulta que el Sol no es como nosotros nos lo pintaron, que es una bola gigantesca, sino que pues en realidad yo no sabría decirte qué es el Sol, pero parecería ser una bola que nos da energía, que parece que ni siquiera es caliente, pero bueno, eso son otras cosas, que nos da energía y que entonces esa energía, ahí me confundí, entonces el Sol no tiene el mismo tamaño de la Luna. Si vos ves el símbolo, por ejemplo, el yin yang nos está diciendo es la parte blanca en la sombra sería la Luna y la parte negra en la luz sería el Sol. Entonces ese Sol, lo que te decía es que cuando está en el último eje, por Argentina, él tiene un radio de acción, y más allá de ese radio de acción, pues empieza a hacer más frío y más frío y más frío y más frío. Entonces lo que yo considero es que hay un punto en el que ya no se puede pasar más allá, porque ya el frío es demasiado, las condiciones de frío y de nieve, de congelación son imposibles de pasar, porque nosotros simplemente podemos vivir con lo que hay en la Tierra, y lo que hay en la Tierra hay no supera condiciones de frío y de presión. Pero mira, la astronomía es una ciencia que tiene poco más de 100 años, más o menos, y que cogió exactamente los mismos nombres de la astrología.
Hay un muro de hielo gigante que es como lo que nosotros pensaríamos que es la Antártida. Y es, para ellos es un continente, pues continente no lo pueden llamar porque está todo alrededor, es como un anillo alrededor de la Tierra, que es muy alto y muy frío. Ellos sustentan eso diciendo que está prohibido construir en la Antártida o recorrer la Antártida. Y pues está prohibido ocuparla por unos tratados ahí internacionales, pero sí pasan barcos, claro que pasan barcos, pero según ellos no. Pero lo que está diciendo es que no sabemos qué tan profundo es ese anillo exterior porque es demasiado frío para podernos meter hasta allá.
Ok. Y eso es una de las razones que justifica la teoría de que es plana la Tierra.
Pues es que siempre que dicen la Tierra es plana, la gente dice, pero entonces, ¿qué hay en los bordes? ¿Se riega el mar o qué es lo que pasa? Entonces ellos dicen que el mapa es igual al que vemos, pero es plano. Entonces en el centro está el Polo Norte y en los lados está la Antártida.
Contiene el mar.
Exacto, contiene el mar. Entonces yo le pregunté en ese momento qué tan grande era. Entonces ahí dice eso, que no se sabe porque es muy fría para explorarla. Supera las condiciones de la Tierra.
Yo estaba bien terraplanista en un momento, pero escuchando esto estoy más confundida. Creo que usted está ganando en argumentos.
Lo que yo creo es que la astronomía está hecha ahí para que la gente no mire la astrología. Porque la astrología, yo no sé si es una ciencia, pero yo la considero funcionaba antes que la astronomía. Antes la gente era astróloga y no astrónoma. Los que miraban el cielo eran todos astrólogos. Entonces es una ciencia que se apropió de los nombres de la astrología. Mercurio, Venus, eso ya ellos tenían esos nombres, Saturno. Entonces lo que yo creo de la astronomía es simplemente que yo tengo muy mala, pues yo le daría muy mala prensa a la astronomía, porque lo que te están diciendo es como, mira, nosotros descubrimos un mundo a 10 mil millones de kilómetros, o sea, eso para mí no tiene ningún sentido, porque además dicen como esto está entre 10 mil y 11 mil millones de kilómetros, y uno dice, pero hay una diferencia de mil millones de kilómetros, eso no tiene sentido. Entonces, no, yo tengo, o sea, yo no quiero como meterme tampoco mucho en eso, porque yo lo que considero la astronomía es que es un montón de mentiras una tras otra. Para mí los viajes espaciales son Hollywood, son grabaciones, o sea, por ejemplo, lo del viaje a la Luna, pues el viaje a la Luna es simplemente una grabación en blanco y negro muy mal hecha, que luego la han hecho otros países. Pues hace poco supuestamente llegó China, no llegaron hombres, porque hombres no van como desde el 70 y algo, no volvieron, pero sí han ido como esos carritos que ellos mandan y esas cositas, y el de la China, pues si uno se sienta a ver, o sea, uno que ha jugado juegos de video se sienta a ver la llegada a la Luna de China, es realmente un chiste. Y en esa idea del heliocentrismo, nosotros giramos alrededor de un sol que a su vez gira alrededor de otras cosas y hay otras cosas y millones de cosas. En última, lo que yo creo de la ciencia es que la ciencia toda, pues la que nos enseñan a nosotros, la ciencia como institución, ¿no? Porque ciencias hay muchas. La ciencia como institución lo que quiere es quitar la idea de Dios, quitar la idea de la espiritualidad. Simplemente somos materia que se puede conocer y que se puede medir, cuantificar, que estadísticamente se puede demostrar, y ya, es simplemente eso. Vos no sos nada más, no penses en el espíritu, ni que hay una vida más allá, ni que viniste aquí por una razón, ni que estás cumpliendo aquí con una misión, no, que es mucho como con la idea del capitalismo y el consumismo, no, simplemente vos estás aquí para, porque la materia es como lo único comprobable en este mundo materialista, entonces vos estás aquí para cumplir una función materialista.
Antonio, pero usted ya tenía trabajo adelantado porque ya había grabado un terraplanista. O sea, la idea de verdad le da muchas vueltas en la cabeza y a mí me parece maravilloso escuchar esto. De verdad, escuchar otras versiones del pasado y de la historia y de lo que vivimos. A mí me parece que deberíamos dedicar este primer episodio de nuestro podcast a Magallanes versus el terraplanismo. Cómo se encuentran todas estas teorías, el método de Magallanes, pero también el método científico, el sentido común que no es tan común, porque además Magallanes para su época también era loco, así como usted dice que estos terraplanistas están un poco locos, pues él para su época también lo era. Lo que le estaba proponiendo era un poco, wow, fuera de contexto.
Sí, es impresionante Magallanes, a mí me dejó completamente obnubilado, porque... es impresionante, todos los marinos portugueses se lanzaban por la costa africana hacia el sur y este decidió irse por el Atlántico hacia occidente a ver qué se encontraba, atravesar todo el Atlántico porque no sabían qué había más allá, sabían que ahí estaba América, pero no sabían qué se podía pasar y qué pasaba al otro lado. Me parece impresionante Magallanes, me encantó. O sea que sí, el terraplanista tendrá que ser muy convincente para convencernos lo que Magallanes nos demostró en su propia carne y en su propio hueso. Se fue a darle la vuelta al mundo, muy valiente.
Claro, y cómo después logró convencer sin estar vivo. Eso me parece aún más fuerte. Como al convertirse en leyenda, su leyenda impactó tanto que hizo parte de la comunidad científica. A mí me parece que tenemos que hablar de Magallanes porque está tan loco como los terraplanistas.
Abandonar el modelo esférico es un luto. Entonces, abandonar esa realidad que era tan poética, tan bella, tan fantasiosa, es un luto.
Antonio, entonces hablemos de barcos, de lo que significa el barco, que de alguna manera lo va llevando a uno hacia un lugar, hacia una idea de los barcos y además de la valentía de montarse a un lugar sin saber en realidad o con la idea clara de encontrar algo, pero exponiéndose a un montón de cosas, de la valentía de un hombre. O sea, ¿qué estaba pensando Magallanes en ese momento de su vida?
En la NASA me decían, nosotros vivimos del legado de Magallanes. Encontró nada menos que el Océano Pacífico, que es el 30% del planeta.
Sí, lo que sabemos es que Vasco Núñez de Balboa ya había descubierto el Pacífico. Entonces yo creo que Magallanes, que ya desde antes de que Vasco Núñez descubriera el Pacífico, ya estaba en su idea obsesiva de aventurarse al Atlántico. Yo creo que cuando supo eso dijo, yo tengo razón, al otro lado de América hay algo y voy a demostrar que si uno sigue le da la vuelta completa a la Tierra. Pero pues era impresionante que tuviera esa idea y que tuviera tanta fuerza de voluntad y que moviera todo para poder seguir. Lo que sabemos es que se arrancó desde Sanlúcar de Barrameda, un puerto en Portugal, en 1519, creo, 1520. Casi no puede salir, tuvo que convencer al rey de Portugal y tuvo que nacionalizarse como español para que el rey Carlos V le financiara la expedición, para que consiguieran la plata y los barcos.
Wow.
Pero buenísimo, sí.
Pero a mí hay una cosa que me sigue pareciendo particular y es que toda esta historia que conocemos en realidad nunca la contó Magallanes. Yo hace un rato le dije eso, o sea, tenemos es la percepción de otra persona porque pues así como usted busca terraplanistas, pues yo me puse a buscar un poco sobre la historia de Magallanes aquí y me encontré que en realidad hay relatos de la expedición, pero de Antonio Pigafetta. ¿Le puedo leer un pedacito?
Claro, léale.
Mire, dice... El capitán general Fernando de Magallanes había resuelto emprender un largo viaje por el mar océano, donde los vientos soplan con furor y donde las tempestades son muy frecuentes. Había resuelto también abrirse un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces. Es una historia épica, ¿no?
Sí, buenísimo, qué valiente.
Pero mire, eso no es todo. Cuando llegaron a lo que hoy conocemos como Chile, Pigafetta dice lo siguiente de Magallanes.
Estaba muy pensativo, a ratos alegre, a ratos triste, porque cuando le parecía que aquel era el estrecho que él había prometido, alegrábase tanto que decía cosas de placer. Luego tornaba triste por si alguna imaginación le parecía que no era aquel. Al fin, determinóse de seguir aquella obra hasta el fin.
Y ya llegando a Bahía Fortescue, espero haberlo pronunciado bien, en el estrecho mismo, dice lo siguiente.
Mientras aguardábamos, enviamos un bote provisto de gente y de víveres para descubrir el cabo del otro mar, que demoró en ir y volver 3 días, y nos contaron que había encontrado el cabo en que concluía el estrecho y un gran mar. Al enterarse el capitán general, lloró de alegría y llamó al dicho cabo deseado, porque en efecto, desde largo tiempo ansiábamos verlo.
Oiga, ¿no? Eso es una historia. ¿Quién dice que eso es realidad y no literatura, Antonio?
Buenísimo. Pues sí, podría ser literatura, pero no es, Simona. No sé qué es tú.
Pobre Magallanes.
Pobre Magallanes.
Nosotros también estamos muy felices con nuestro primer podcast, que espero que sean muchos, Antonio, porque a mí estos temas me parecen importantes. Me parece importante revisar el pasado, ver todas las versiones, todas las voces, no tragar enteros, sobre todo en este momento en donde se mueve tanta información y tenemos acceso a tanta información a través de internet. Porque así como yo me encontré sus cuentos en internet y toda esta discusión que usted quiso tener con el terraplanista, pues me puse también a estoquear terraplanistas para ver cómo era que se movían y me encontré con que, pues, en internet hay muchos grupos y se mueven y se comunican muy fácil, tienen miles de seguidores, porque ahora es mucho más fácil cosechar seguidores. Antes, imagínese, las personas de casa en casa contando la teoría, pero ahora al otro lado de la pantalla usted ya encuentra y con un like se inscribe en un pensamiento. Y por ejemplo, en Brasil me encontré 14 millones de personas que están totalmente convencidas de que la Tierra es plana y casi todos pertenecen a iglesias evangélicas.
Increíble. Sí, increíble, increíble. Yo lo que sé es que hay muchísimos, pero entre ellos se pelean a veces, cada uno tiene una teoría distinta. Están esos brasileros que dicen que la Tierra es el centro del universo y que Dios controla todo. Hay otros que creen que la Tierra está controlada por seres superiores y que está quieta, es un plano quieto y rodeado de un muro de hielo. Hay unos que creen que gira como un disco y que hay personas perversas que no quieren que lo sepamos. Y así hay muchos, muchos grupos. Y a veces esos grupos se pelean entre ellos, hay debates entre ellos.
¡Wow! Pues claro, es que es un debate de perspectiva y de pensamiento. Vea, ¿y qué dice la astrofísica de todo esto? O sea, ya que usted tanto ha mencionado la ciencia, hemos hablado de Magallanes, hemos escuchado terraplanistas, pero la ciencia, ¿qué onda? La astrofísica.
Pues yo hice la tarea, mire, conseguí un señor que se llama Germán Chaparro, que es un astrofísico y es muy bueno comunicándose y nos va a comunicar cómo es que la Tierra es esférica, nos va a contar brevemente cómo es eso de que la Tierra es esférica.
Hola, soy Germán Chaparro, soy doctor en astrofísica y profesor del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia y quería comentarles algunas ideas sobre por qué creemos que la Tierra es redonda o por qué, digamos, acudimos a esa explicación sencilla para unir toda una cantidad de observaciones y unirlas dentro de una simple explicación. Uno de los primeros acercamientos que tuvo la humanidad respecto a darse cuenta que la Tierra es esférica la tuvo Eratóstenes cuando escuchó que en un pozo en África, en Asuán, cierto día del año la luz caía de plano. O sea, la luz del sol caía hacia el fondo del pozo. Era un pozo muy profundo. Entonces, a Eratóstenes le pareció muy raro porque él vivía en Alejandría y él nunca había visto eso. Le pareció muy extraño que el sol cayera tan de frente, digamos. Entonces, él lo que hizo fue darse cuenta que el mismo día del año que eso ocurría, en Alejandría el sol caía con un ángulo distinto y entonces él midió la diferencia entre esos dos ángulos y de ahí calculó entonces que la Tierra tenía no solo cierta curvatura, sino además pudo deducir con una regla de tres cuál era el diámetro de la Tierra y el perímetro de la Tierra, y lo calculó con una precisión bastante buena, bastante cercano al valor que nosotros ahorita conocemos. Pero más adelante se siguieron dando otros acercamientos. Esto fue, por ejemplo, el de Aristarco, quien fue un geómetra y astrónomo pues muy, muy notorio griego. Y él entonces, a partir de simple geometría y el estudio de la curvatura de la sombra de la Tierra que se proyecta cuando viene un eclipse lunar, pudo hacer un cálculo también bastante bueno del tamaño de la Luna en términos del tamaño de la Tierra, el tamaño del Sol en términos de la Luna, de la Tierra, la distancia de la Tierra al Sol. Entonces él por primera vez dedujo, por ejemplo, que el Sol estaba mucho más lejos que la Luna, con argumentos puramente geométricos. Más adelante, en el siglo IX, por ejemplo, Al-Ma'mun, quien fue un califa abasí, montó una expedición para decir, bueno, si la Tierra es curva y yo me subo a una montaña muy alta, entonces en principio yo debería ver diferentes estrellas, o por lo menos un poquito más de estrellas, porque estoy un poquito más alto, el horizonte está un poco más abajo, y efectivamente lograron medir también la curvatura de la Tierra. Otra razón también interesante para que podemos citar es que pues, las constelaciones que se ven en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, las constelaciones que se observan son diferentes.
Lo que nos está contando parecería más como es sencillo, como es tan sencillo darnos cuenta. Eso también me parece, te voy a decir, soy un poco escéptica al discurso, pero lo estoy hablando narrativamente, científico, que todo lo muestra como... Oye, es que es fácil, entiende, es súper fácil entender que la Tierra es redonda. Y uno como, a ver, llevamos milenios intentándolo, ¿no?
Sí, sí. Lo que él dice ahí después es que cuando ya hubo herramientas mucho más sofisticadas y marinos que le dieron la vuelta al mundo como Magallanes, y después ya la ciencia contemporánea, que además ya viajamos a otros planetas y podemos ver la Tierra desde lejos y todo. Todas esas medidas coinciden casi exacto con lo que nos estaba mencionando.
Que era el experimento sencillo.
Exacto, con la regla de tres se supone que calculó el diámetro y el perímetro de la Tierra y le dio casi igual a lo que hoy en día se supone que se mide medido, no empíricamente. Uh-huh. Entonces... es interesante. Si uno le cree, es muy interesante.
Bueno, entonces vamos a creerle. Escuchemos.
Y pues más recientemente nosotros tenemos una gran cantidad de soluciones tecnológicas para nuestra vida cotidiana que no podrían funcionar, o por lo menos tendrían complicaciones muy grandes si la Tierra no fuera redonda o si la Tierra no tuviera una forma aproximadamente esférica. De hecho, por ejemplo, el sistema de posicionamiento global, el GPS de nuestros celulares, nos indican nosotros dónde estamos con una precisión muy buena. Y esos satélites, el movimiento de estos satélites está rastreado con una precisión muy alta. Ante todo el tiempo que miden, existe con una precisión muy alta. Y ese tiempo tiene que, digamos, se tienen que entender con unas correcciones también de muy alta precisión. Y esas correcciones serían muy complicadas si la Tierra no fuera esférica. O sea, el problema de la Tierra, o sea, el hecho de que la Tierra sea esférica hace que estos cálculos, a pesar de que son complicados, pues digamos, se pueden hacer. Si la Tierra fuera plana y todo fuera una gran conspiración, no podrían volar estos satélites que nos dicen a nosotros cómo estamos, dónde estamos, si no tuviera la forma extraña que los terraplanistas dicen, porque de hecho muchos terraplanistas no dicen que la Tierra es perfectamente plana, sino que tiene como unas curvitas que explican algunos de las cosas que acabo de decir, ¿no? Y ahí ya entramos en el problema de lo que a veces se conoce como las metas móviles o la falacia de las metas móviles. Entonces uno dice, no, está esta evidencia. No, porque la Tierra no es, dijimos que era plana, realmente no es que sea plana, sino que es un poquito curvita.
Pero Antonio, asegurar tantas cosas, sobre todo de la tecnología, como si fueran pruebas... de que la Tierra es redonda, pues a mí sí me hace dudar, porque pues finalmente la tecnología pues se ha creado teniendo en cuenta que todas esas ideas existen previamente, ¿no? O sea, como que es como si una cosa alimentara a la otra.
Sí, yo lo del GPS no lo entendí.
No, y siento que si hablan que eso es una prueba, pues es que se construyó basado en eso. Entonces, pues claramente... es una prueba.
Pues cuando estuve pensando hacer este primer podcast o cuando me empecé a interesar por este tema, parte de la idea era que cuando hay un terraplanista o cuando hay alguien que afirma que la Tierra es plana, la ciencia solo se ríe, nunca, o sea, está, digamos,
le da lugar.
En una posición, sí, tan superior que ni siquiera quiere hablarlo. Y así me pasó con algunos divulgadores científicos a los que me acerqué, me dijeron, no, pero es que es inútil debatir eso.
Siempre ellos van un paso más allá. Uno comienza a hablar de las explicaciones, de cómo todo tiene sentido entre menos suposiciones complicadas uno tenga que traer, pero pues por lo general a uno le mueven las metas y le dicen, no, es que usted no está considerando esto, y pues eso se vuelve pues simplemente una carrera de quién se aburre primero de discutir, y obviamente el que se aburre primero de discutir es el que tiene más cosas que hacer. Entonces uno se dice, sí, está bien, hasta luego, y ya no voy a seguir tratando de cumplir tus metas y tus los objetivos que estás poniendo cada vez que traigo una nueva evidencia a la mesa.
Sí, yo lo que le decía a Simona, yo creo que le hicimos psicoanálisis al divulgador científico. Es como contándonos su trauma con los que no debaten con argumentos científicos. Que llega un momento en que el científico se cansa porque el otro tiene más tiempo. Entonces, claro, es como una mirada superior, como lo que usted decía, una mirada un poco de despectiva de la ciencia hacia lo no científico.
Sí, las verdades absolutas. Y que por eso yo creo que también, o sea, yo sí siento que es un asunto discursivo también, como que por eso hay un desencuentro teórico, como que la ciencia debería ser un poco más empática, la palabra sí, que está de moda en redes sociales.
De acuerdo, sobre todo en esta época en que ya la ciencia y la tecnología sobre todo se han alejado tanto de la gente.
Ok, hemos escuchado diferentes voces, Antonio, y en teoría gran parte de ese empujón científico pues fue dado por todo este viaje de Magallanes, pero a mí me sigue pareciendo que eso tiene mucho de literatura. O sea, cuéntame qué vivieron estos personajes dentro de ese barco durante tanto tiempo. ¿Fueron 3 años o yo me estoy equivocando?
3 años, sí.
3 años metidos en un barco, ahí les debió haber pasado de todo.
De todo les pasó. Por lo que sabemos, lo único que nos lo ha contado es Pillafetta, el que ya leímos, leyó usted unos trozos de sus crónicas. Uh-huh. Y pues, les pasó de todo. Tuvieron hambre mucho tiempo, comieron ratas, hubo naufragios, hubo un tifón gigante, tormentas todo el tiempo, se traicionaron entre ellos, una insurrección y casi matan a Magallanes, hubo batallas sangrientas. Bueno, y después Magallanes mismo lo matan en el Pacífico, al final de los 3 años.
Ay, vea, yo no me quiero reír sobre eso, pero a mí me parece que 3 años en medio de esas condiciones, metidos en un barco, pues gran parte de lo que él escribió seguramente, o sea, uno después de un viaje de esos debe llegar con un poquito la conciencia alterada. O sea, cuando, ¿quiénes llegaron a España después de todo este tiempo?
Solo volvieron 18, ya a punto de desfallecer y medio locos. Usted tiene razón, ya debían estar medio chalados, pero lo lograron. Fue un barco, solamente uno que le decían el Victoria, y hubo muy bien viento y buena mar, porque parece que al final ya estaban a punto de desfallecer y el barco estaba bastante dañado, habrían podido ahogarse en las costas africanas ya a punto de llegar, pero hubo buen viento y en 2 días vieron las costas españolas y en 2 días se demoraron en llegar a Portugal.
Y ahí, cuando lo recibieron, porque eso pasa mucho, ¿no? Como cuando se van los soldados a la guerra y regresan y lo reciben con honores y vienen ya como súper mal después de haberse alterado la conciencia con todo ese impacto de vida y lo reciben como unos héroes, eso debe ser rarísimo. A ellos les debió haber pasado algo así, ¿cierto?
Yo creo que la religión católica ahí tenía mucho que ver, porque ellos hicieron una promesa antes de irse y todo el tiempo pues iban con la cruz, por supuesto, católica, y llevaban, por supuesto, párrocos o como se llamen, curas en los barcos. Entonces, apenas llegaron, lo primero que hicieron fue irse a misa, descalzos y con un cirio en la mano cada uno de los 18, a cumplir la promesa que habían hecho. Y, claro, los volvieron ricos. Apenas llegaron, se dieron cuenta en España y en Portugal lo que había pasado, pues fueron unos héroes y los enriquecieron inmediatamente y les dieron puestos muy altos en el gobierno. Y lo que es muy triste es que la esposa y el hijo de Magallanes se murieron sin saber lo que había pasado. Se murieron antes de que volviera la expedición, cuando Fernando seguramente ya se había muerto también en la travesía. O sea que tiene toda esta historia. Es una maravilla. A mí me dejó muy helado. No sé por qué no hay una película muy buena sobre eso.
O que nos cuenten, quizá existe y no hemos podido ver esa película, pero lo claro es que esto es una historia fantástica, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero con lo que usted me cuenta y con lo que yo escucho de las otras perspectivas, pues creo que también hay mucho de literatura, y que parte de repasar el pasado es ver de qué manera nos han contado esta historia, porque lo claro es que después de todo lo de Magallanes, pues se creyó posible lo imposible, y es que la Tierra pues no solo es esférica, sino que la voluntad humana es capaz de darle la vuelta. Y eso a mí me parece impresionante, parece más como un cuento de para las voluntades y para el coraje. E increíble que todo esto también haya surgido a raíz de un pequeño cuento que usted hizo, planetario, marciano, extraño. Así que si usted acepta mi invitación, Antonio, yo creo que debería contarme otra historia para que sigamos repasando el pasado y todas esas historias que nos han contado.
Claro, hagámosle de una.
Pero emocionado, Antonio, es una invitación chévere. Dice, bueno, hágale, Simona.
Entonces sí la convencí, Simona, porque usted estaba como muy terraplanista al principio. Yo creo que Magallanes la convenció.
Yo soy difícil para convencer a Antonio, pero es porque me cuesta trabajo decidir, pero es que los dos puntos con los dos puntos tengo cosas en común, como que logran convencerme por pedazos. Siento que todo es la manera en que se ve y lo que se vive y quienes lo cuentan. Entonces, seguramente hay más versiones. No me puedo declarar terraplanista, pero también le debo decir que no puedo creer 100% que la Tierra sea redonda. Me declaro una hippie literaria que lee sus cuentos o lo estoquea en redes sociales.
Bueno, dejemos así, entonces.
Ay, porque no quiere discutir conmigo, bueno, quiere que lo bloquee de este podcast.
No me saque el podcast.
Quiero agradecer a Germán Chaparro y a Fernando Beltrán por su tiempo que nos dieron para estas entrevistas.
El pasado repasado es una producción original de RTVC Play y Señal Memoria, escrito por Antonio Ungar.
Narrado al lado de Simona Sánchez, concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Un podcast realizado por Me Suena Producciones, Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido de Diego Canastero.
José Nicolás Jaramillo realizó las investigaciones temáticas, Eduardo Rico la ilustración y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica.
Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.